Señor Vicepresidente de la Cámara de Representantes, diputado doctor Alberto Casas, señora Ministra del Interior, maestra Daisy Turmé, señora consejera, profesora Lilian Delía, en representación del Director Nacional de Enseñanza, señor Presidente de la Comisión de Apoyo a la Educación en Cárceles, maestro Felipe Machín, señora Presidenta de la Comisión Especial de Seguimiento del Sistema Penitenciario, diputada Daniela Paisé, señor Director Nacional de Cárceles, Penitenciarías y Centros de Recuperación, Inspector Mayor Retirado Jorge Gustavo Sass, en usted, a su esforzado comando, directores y directoras de establecimientos y el reconocimiento también al personal penitenciario, señora consejera Laura Mota, señor consejero Héctor Florit, integrantes de la CAEC, directora nacional del patronato, señora senadora Margarita Perkovich, señora asesora de la ministra, doctora María Noel Rodríguez, diputado Gustavo Bernini, integrantes de la CAEC, trabajadores de la prensa, señoras y señores todos, destacando muy especialmente, como ha sido dicho ya por la señora Ministra del Interior, la joven presencia que puebla y desborda esta sala y que demuestra el interés por los temas importantes y en particular por la reclusión. Es de orden cuando culmina la proyección de una película, por una razón de honestidad y porque también lo imponen los derechos de autor, que en los créditos se diga quién ha hecho cada papel y eventualmente quién ha representado o ejecutado la banda sonora. Nosotros vamos a invertir ese principio y vamos a empezar por los créditos. Y en ese sentido el primer reconocimiento, la primera referencia es a la tarea vocacional, esforzada y tan importante de la CAEC. Para mí es un honor y así lo agradezco expresamente presentar ante ustedes y en nombre de esta comisión este mapa regional latinoamericano sobre educación en prisiones, un esfuerzo financiado por la Unión Europea a través de la Eurosocial de Educación, actividad preparatoria de lo que será la Conferencia Mundial de Educación en Cárceles que se desarrollará en el mes de septiembre próximo en Bruselas y que ha sido coordinado por el mexicano Hugo Rangel. Yo tenía dos cuestiones previas para plantear, una de ellas ha sido ya adelantada por la señora Ministra del Interior y también por el Presidente de la CAEC, la referencia justa e imprescindible a ese luchador que por tanto tiempo trabajó en la educación en cárceles, nuestro amigo Juan Carlos Díaz Serra. La segunda precisión preliminar, viendo esta novedosa e interesante experiencia de la CAEC, un espacio que articula el esfuerzo en torno a la educación en prisiones. Creo que es el momento, por lo menos, de preguntarnos, de reflexionar en forma preliminar y a cuenta de un estudio más profundo, como corresponde en sus aspectos jurídicos, sobre la viabilidad de darle curso institucional a esta experiencia de la CAEC. Es decir, teniendo como base y por fundamento en el derecho a la actual Ley de Educación 18.437, que por primera vez, avance cualitativo fundamental, menciona a la educación de adultos en contextos de encierro, si dentro de este marco jurídico no se podría pensar en una política ya de más largo alcance, más allá de las buenas intenciones de un grupo bien inspirado de educadores, y darle algún tipo de cauce institucional más permanente y más definitivo. Esta es una pregunta que queda planteada conjuntamente con la promesa de estudiar a fondo el tema y trabajar entre todos alguna propuesta al respecto. El mapa en sí, el trabajo que se presenta con extensión razonable, con la debida profundidad, nos aporta una visión comparada de lo que se está haciendo en materia de educación en prisiones en el continente. Y como ha sido muy bien dicho aquí, no por aquello de mal de mucho consuelo, sino porque la visión más allá de fronteras nos permite ver, apreciar las dificultades que nosotros tenemos, si tenemos algún obstáculo, por qué ocurre eso, si a los demás les pasa lo mismo, pero sobre todo la visión comparada, como la que aquí se aporta y estará disponible para ustedes, sobre todo permite apreciar en su justa medida y en su justa dimensión algunos logros que comienzan a asomar y que tienen que ser la base para una política pública en materia de educación y de educación en contextos de encierro. Latinoamérica, si ustedes prefieren, la patria latinoamericana, utilizando el concepto de los libertadores, idea diametralmente opuesta a la doctrina Monroe, presenta grandes analogías desde el punto de vista carcelario. Podríamos sintetizar, de acuerdo a lo que se informa en el mapa regional, en cinco aspectos las coincidencias de lo que viene ocurriendo en Latinoamérica en los últimos años en las prisiones. Primero, en todo el continente ha aumentado fuertemente la cantidad de personas encarceladas. De acuerdo al ILANUD, la tasa de encarcelamiento en general en Latinoamérica excede al 130-140 personas en prisión por cada 100.000 habitantes, que ese es el parámetro. Chile, por ejemplo, 318 encarcelados o encarceladas cada 100.000 habitantes. Panamá, fuente Ilanud 2008, 278 personas. El Salvador, 258. Uruguay, en ese sentido, tiene hoy por hoy una tasa de encarcelamiento que se sitúa en el orden de las 235 personas. Y tengamos en cuenta que en el resto de Occidente, sobre todo en el continente europeo, ese guarismo se sitúa entre las 50 y las 90 personas cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir algo. Lo más llamativo de este primer aspecto, que no solo ha aumentado la población, sino que está en actual expansión. No es que haya aumentado y hoy esté retrocediendo, sino que el proceso continúa. Segundo aspecto. Este aumento que señalamos ha ocurrido en un breve lapso y esto ha sido en los últimos años. Tercero, la causa, porque hay que preguntarse por qué. La causa del incremento sin duda reside en algunas reformas legislativas tendientes a endurecer las penas, es decir, se ha practicado una política de encarcelamiento en el continente. Si esta es la causa, ¿cuál ha sido la consecuencia? La consecuencia ha sido el colapso de muchos sistemas penitenciarios que no estaban preparados para soportar una presión fuerte, superviniente y en un plazo muy breve en el tiempo. Cuarto aspecto. En toda la región existe una preocupante cantidad de procesados, es decir, de gente encarcelada sin sentencia. Y esto es en toda la región. Hay un guarismo máximo del 75%, pero Uruguay no está demasiado lejos de ese techo. Uruguay anda en el 63%, dice el informe, esto es un poquito más hoy, 64-65%. Y aquí va una advertencia, y como siempre aquello de Neil Christie, la advertencia como acto de optimismo. Se dice, con justicia y con razón, que nuestro sistema procesal inquisitivo es temporalmente más o menos reciente, el Código del Proceso Penal es de agosto del 80, vigencia primero de enero del 81, pero conceptualmente es de 1810, de la época del Código Penal de Napoleón. Es un sistema, por lo tanto, conceptualmente anacrónico. Otros países han evolucionado hacia el sistema acusatorio, se supone mejor y más moderno, y sin embargo, los guarismos, las cifras de personas que esperan en prisión, la cantidad de estas personas sigue siendo muy alta. Entonces, de alguna manera esto nos lleva a la pregunta, ¿dónde está la clave para que no hayan tantos presos sin sentencia? La respuesta sin duda está en el principio de la pronta y eficiente administración de la justicia, que tiene que ver con una matriz conceptual procesal, sin duda, pero por encima de esto, y acá la advertencia. Si hacemos la tan necesaria e impostergable reforma procesal penal, pero no le damos a la justicia después los recursos materiales para que pueda funcionar, poco habremos avanzado. Entonces, tan importante como modificar la norma es modificar la mentalidad que aplica la norma en el caso concreto y atribuir los recursos a la justicia. Si no, seguiremos prácticamente igual. Y como habrán visto, en este último aspecto, cuarto, que estamos mencionando, ya no estamos hablando de sistema penitenciario, estamos hablando de sistema penal, que es una cancha más grande. El sistema penal comprende ese subsistema, que es el sistema penitenciario. Y hay problemas que estallan en las cárceles, que se manifiestan y emergen en el sistema penitenciario, pero son problemas del sistema penal, como este es el caso. Y hay más, razonando por analogía. Hay problemas sociales, hondos problemas sociales, que se canalizan y emergen en el sistema penal y dentro del sistema penal en las cárceles. Y entonces, si me permiten la libertad de expresión, es en las cárceles donde primero saltan los tapones. Porque es el sistema penitenciario el que termina soportando la presión de problemas que sin duda están más allá de las rejas. En quinto lugar, la educación en cárceles ha estado, y así lo expresa el informe, bastante ausente durante décadas, pero en los últimos años ha tenido un relanzamiento y no ha sido ajeno a esto una política legislativa que se ve más allá de fronteras, tendiente a dar un estímulo para que los internos y las internas se vuelquen a actividades productivas, el trabajo o el estudio. La ley de septiembre de 2005, que estableció en su artículo 13º la redención de la pena por trabajo o estudio, jurídicamente, sustancialmente, con mutación del saldo de pena por actividad educativa, es un buen ejemplo. Llegado a este punto, es decir, una vez que hemos resumido algunas de las líneas generales de este rico informe, de este rico mapa regional, corresponde hacerse una pregunta que ya ha sido en su respuesta anticipada en las intervenciones. ¿Para qué educar en prisión? Y por supuesto que, como muy bien ha sido dicho, la acción del educador no es distraer, no es entretener al privado de libertad, sino que el sentido de la acción educativa es mucho más profundo, es educar para la libertad y, sobre todo, como aquí se explica muy bien, educar para la ciudadanía. Me permito decir que en esto de educación para la ciudadanía y a la ciudadanía, la experiencia que se ha venido desarrollando en Uruguay en el último tiempo, la elección de las mesas de delegados, ha sido primero un gran desafío, luego un enorme logro, pero debe ser sobre todo la premisa para que el trabajo continúe, no se nos puede perder esa experiencia, que es educación para la ciudadanía. A modo de ejemplos enunciativos, solo ejemplos, nada más, educar para la ciudadanía, tal como muy bien allí se señala, implica, primero, fomentar el conocimiento de los derechos y obligaciones legales de cada persona y el conocimiento de los derechos humanos en general. Segundo, permitir la valoración y la aprehensión de las diversas formas de la tolerancia y del valor del respeto como valor, como principio de la convivencia y como base de la convivencia. Tercero, el respeto es respeto de género también. Cuarto, la importancia de la resolución pacífica de los conflictos. Quinto, la educación de valores en general. Para que estas y otras dimensiones de la educación a la ciudadanía sean posibles en las prisiones, es imprescindible la formación del personal penitenciario y, más que la formación, la dignificación y profesionalización de la carrera penitenciaria. Decía Nelson Mandela, que de esto sabía mucho porque estuvo preso 27 años, para un interno sus custodios o guardias son las personas más importantes durante la vida en prisión, y entonces naturalmente que es fundamental incorporar a los guardias a todos los programas educativos. Seguramente muchos más aspectos, muchos otros aspectos del informe requerirían un comentario, pero esto es tan solo una presentación sumaria y queremos detallar alguna de las propuestas, porque este informe describe, analiza y sobre todo propone, que eso es muy importante. Hay algo así como 39 propuestas que son, en definitiva, recomendaciones para los estados y que, de alguna manera, son plenamente aplicables a la experiencia uruguaya. En materia institucional, aquí nosotros vamos a hacer solamente un resumen de algunas y de las principales recomendaciones. Primero, garantizar la continuidad institucional de los programas de educación. Continuidad institucional. Esa es la clave de toda política de Estado, de toda política pública. La educación debe ser una política pública. La gestión en cárceles también debe serlo. Luego, en la intersección de ambas políticas de Estado, tiene que estar la educación en las prisiones como una acción sostenida, viable, mantenida a lo largo del tiempo. Se requiere entonces una política nacional de educación, una gestión de cárceles en materia de clave pública y luego la acción sostenida en materia educativa. Segundo, el informe recomienda coordinar las acciones educativas con las estrategias de prevención de la violencia en los centros penitenciarios. La violencia es un mal endémico de las prisiones y, en general, cuanto mayor es el encierro, mayor es el ocio, peores son las condiciones de reclusión, la violencia tiende a manifestarse con mayor regularidad y esto deteriora el vínculo, la convivencia diaria con el personal. Entonces, el problema de la convivencia violenta en las cárceles no debe ser solo analizado y abordado desde lo custodial, que tiene sin duda su importancia. Tiene que ser también visto, analizado y abordado desde lo educativo, organizando actividades educativas como un medio para atenuar los actos de violencia y sobre todo actuar en el plano causal, en las raíces, siempre decimos radicalmente, en lo profundo. Como ejemplos de propuesta, el mapa regional habla de propiciar la participación de las personas privadas de libertad como docentes, involucrarlos en las actividades educativas formándolos previamente. Por ejemplo, los internos, algunos, podrían ayudar a preparar el material pedagógico. Algunas cosas las podrían hacer. Tercera recomendación, asegurar una formación docente continua que contemple la especial naturaleza de la educación en contextos de encierro. La idea de la educación permanente, el ser humano que permanentemente está creciendo hasta el último de sus momentos, ha desplazado la idea tradicional de la educación como algo cerrado, donde el hombre aprendió o no aprendió. Decía el maestro Couture, maestro del derecho procesal, que el día que dejamos de aprender, empezamos a morir. Y en sus mandamientos del abogado, primer mandamiento, estudia. El derecho se transforma constantemente. Si no sigues sus pasos, serás cada día menos abogado. Y esto es aplicable a los médicos, que serán menos médicos, a los contadores, que serán menos contadores, a los docentes, que serán menos docentes, a los torneros, a los mecánicos, a todos. La idea de la formación profesional continua, el crecimiento que no se detiene sino hasta el último momento de la vida. Cuarto, con perspectiva de género, el informe recomienda desarrollar una política para el tratamiento de las mujeres privadas de libertad que garantice un modelo adecuado de atención a sus necesidades. Esto es, reconocimiento de la igualdad esencial entre hombres y mujeres y, en su misma medida, admisión de la diferencia. La reclusión femenina tiene sus particularidades, luego, la educación de mujeres privadas de libertad tiene también sus especialidades. Y entonces, en quinto lugar, volvemos al punto anterior, reenviamos a la necesidad de formación continua del personal para que el personal sea sensibilizado sobre la importancia de la educación y la necesidad de incorporación a los programas educativos, porque si no, ¿cómo será posible la incorporación y la viabilización de este modelo de garantías que tome en cuenta las particularidades de la mujer? Es desde ya esencial, como se ha dicho, que el personal penitenciario conozca los principios y los derechos humanos que debe respetar, y al recordar esto no estamos agrediendo al personal penitenciario. De alguna manera estamos reconociendo que, conjuntamente con una serie de reclamos legítimos desde el orden inmediato y material, es necesario también proveer a su formación específica para colaborar como agentes activos en el proceso educativo de las personas privadas de libertad. Sexto, en el plano administrativo y como práctica administrativa, se propone la utilización de un expediente pedagógico que permita hacer un seguimiento de la evolución del interno o la interna desde el punto de vista educativo. Y si no, como alternativa, si no es un expediente pedagógico, una sección académica dentro del expediente administrativo de la persona privada de libertad. Séptimo, promover la producción del material pedagógico necesario, abriendo esa producción a todos los que puedan intervenir, desde las universidades hasta las asociaciones civiles que se acerquen, porque en esto la sociedad civil tiene mucho para aportar, hasta las propias personas privadas de libertad, como se había adelantado. Octavo, es necesario incrementar la oferta en educación formal, sobre todo en los niveles medio, técnico y superior, donde, dice el informe, y esto es parcialmente aplicable a Uruguay, hay un cierto rezago. Ya ha sido destacado el logro fundamental de la presencia de maestros en todas las cárceles, un logro que debe ser, como decía, reconocido y además asegurado y proyectado hacia el futuro. En la misma línea, noveno, es necesario propiciar la organización de actividades de educación no formal y fomentar la participación de los internos en las actividades de expresión artística. Todos sabemos el valor y el buen resultado que han tenido los talleres, por ejemplo, de teatro, de murga, todas esas actividades que es más fácil de pronto de organizar que otras. Y ahí tenemos una buena alternativa. Décimo, y esto no va a ser eterno, en algún momento vamos a parar, no vamos a mencionar todas las recomendaciones. Desde el punto de vista de la inclusión social, que también ha sido muy bien y muy inteligentemente planteado ya en la mesa, es necesario desarrollar programas posteriores a la liberación para asegurar el seguimiento de las personas liberadas. Uruguay tiene en esto dos antecedentes, dos buenas prácticas. Una, mayo del 85, ley 15.743, la primera amnistía. El patronato se puso entonces sobre los hombros la tarea de hacer el seguimiento de quienes obtenían la libertad. La reincidencia fue razonablemente baja, o por lo menos fue menor que cuando no existe un seguimiento sistemático del liberado. La segunda buena práctica, más reciente en el tiempo, 20 años entre una y otra. A partir de septiembre de 2005, la Ley de Humanización 17.897 establece que el patronato queda a cargo del seguimiento de todas las personas que iban a obtener la libertad por ese régimen excepcional, por única vez, que se otorgaba con el motivo de descomprimir y con el propósito de descomprimir la situación en las cárceles. ¿Saben el resultado? La reincidencia fue mucho menos de la mitad que el promedio general de la reincidencia. Entonces, aquí lo que hay es evidencia empírica que cuando se apuesta a la inclusión, el resultado no demora en llegar. Y eso es bueno, como ha sido dicho, desde el punto de vista de la seguridad pública. Como estrategia para mejorar la inclusión y como medio para disminuir la reincidencia. No pierdan la esperanza, falta menos. En décimo primer lugar, integrando la política educativa con la política criminal, se propone integrar las actividades educativas como estrategia distinta al encierro. El desafío aquí en Uruguay no solo consiste en mejorar, que en eso se está, la ley 17.726, que habilita las medidas alternativas, en eso me consta que se está, no solo es mejorar la ley, sino hacer la necesaria e imprescindible reforma mental para que se aplique la ley, porque si no, la ley, aunque sea mejor que la anterior, y si no se aplica, seguimos igual. Y, sobre todo, lograr que en la aplicación de esas medidas alternativas al encierro y a la prisión preventiva estén las actividades educativas presentes como un eje necesario. En el plano de los valores, varias cosas para hacer. Primero, fomentar a través de la educación el respeto y la tolerancia, como ha sido dicho. El respeto y la tolerancia como valor de los privados de libertad entre sí y con respecto al personal penitenciario. Y en especial, con estricto cuidado de la libertad religiosa, es sin duda bueno facilitar el trabajo de los agentes religiosos. Trabajo religioso no es trabajo proselitista. La construcción de ese centro que se viene implementando en el CONCAR, donde van a tener coparticipación las distintas religiones, me parece un ejemplo notable que debería ser conocido en todo el continente. Es un ejemplo de respeto, de tolerancia, de lo que puede significar el trabajo religioso, reitero, cuando se sitúa en la cancha grande, más allá del accidental proselitismo. En lo edilicio, finalmente, es necesario sensibilizar a las autoridades que construyen prisiones sobre la necesidad de prever los espacios adecuados para las actividades recreativas, culturales y educativas. Un ejemplo. Uruguay, curiosamente, paradojalmente, durante la dictadura, se dedicó a construir toda una generación de cárceles, 8 cárceles. La primera fue la de Colonia, las últimas la de Salto y Paysandú. El mapa, digamos, el plano es prácticamente gemelo. Si uno recorre el corredor de la cárcel de Conventos y está luego en Durazno, dice, pero prácticamente estoy en la misma cárcel. La idea era la misma. Los aciertos eran los mismos, pero las debilidades ideológicas expresadas en el plano de la arquitectura también eran las mismas. ¿Saben por qué? Porque no se preveían adecuadamente los espacios para la educación, sí el espacio del trabajo, y había un problema que ahora se está corrigiendo en la medida que se puede. Las celdas de castigo eran horribles, eran medievales. Cuando fueron construidas eran espantosas. Y eran celdas oscuras que están prohibidas por las normas internacionales. Habría más, y por lo tanto la invitación es para que conozcan y analicen en profundidad el informe disponible, pero como no quiero aburrirles, me acuerdo en este momento que Clemente Estable, nuestro gran Clemente, le atribuía a Leopardi la cita de la paciencia como la más heroica de las virtudes, justamente porque está desprovista de cualquier apariencia de heroísmo. No quiero cansarlos, hora de cierre, con una sola y última reflexión. No podemos permitir que la vida sea paz en la guerra. Dicho de otra manera, no puede ser que la sociedad se acostumbre, y los que estamos y las que estamos en esta sala somos la sociedad y por lo tanto no deberíamos acostumbrarnos, a que las cosas no pueden cambiar. ¿Se acuerdan de la canción? Las cosas son como son, nos dicen generalmente, y no se pueden cambiar. Mentira. Debemos reaccionar desde lo ciudadano, desde lo cívico, desde lo legislativo, en todos los planos. No puede ser que este año tengamos 1.000 personas encarceladas más o menos, que el año pasado, y menos que las que habrá el año que viene, y que esto siga, indefinidamente. No podemos acostumbrarnos. En lo personal, al ver las estadísticas sobre crecimiento de la población encarcelada, al ver la violencia que se extiende, la violencia, como fue mencionado hoy, en el hogar, en la calle, en los centros educativos, en el deporte o con ocasión del deporte o a propósito de malsanas pasiones que invocan lo deportivo, y la vida sigue y parece que nos vamos acostumbrando, me da la impresión que nos pasa como a Pedro Antonio. Y ustedes se preguntarán, ¿y quién es Pedro Antonio? Pedro Antonio es el personaje de la primera de las novelas de Miguel de Unamuno, que se llama Paz en la Guerra. ¿Y cuál es la historia y cuál es la circunstancia de Pedro Antonio? Él todos los días va al trabajo, abre su tienda, almuerza, sale a pasear cuando puede porque está en medio de una guerra, y en el medio de su circunstancia trata de encontrar el lado bueno de la vida. Que está bien, que está muy bien hacerlo, pero no nos podemos acostumbrar a que la limitación es la regla y que la paz dentro de la guerra es la norma. Decía Max Scheler, en un trabajo muy, muy importante que ha hecho historia, escrito en 1913, es decir, un año antes de que pasara lo que pasó, el inicio de la Primera Guerra Mundial. Decía Max Scheler en su La idea de la paz y el pacifismo, que cada generación tiene su desafío, su propio imperativo de la hora, imperativo y exigencia que no vuelve a presentarse más. Eludir o evadir ese imperativo implica más o menos el precio de toda oportunidad perdida. Hace tiempo que las cárceles vienen siendo un problema en este país. La primera voz de alarma y de alerta fue magistralmente dada con la visión que acostumbraba y la inteligencia que tenía. Alguien dijo de él que era el ser más inteligente bajo el sol, me refiero al maestro Carlos Martínez Moreno. La primera advertencia la encontramos en un número de marcha de diciembre de 1972 en un ensayo que se llama El sueño de un país que sea una cárcel. El trabajo, que es una joya, comienza con una cita de Octavio Paz, que dice, las cárceles son reales, lo son también las leyes. Y ahí el maestro Martínez Moreno dice, en el primer párrafo, que a eso limito la lectura, el régimen se ha dado a vivir el más peligroso de los sueños, el sueño de encarcelar a los jóvenes, el más peligroso y el más irreal, en la medida que prefiere aprisionarlos a comprenderlos. Porque aparentemente no los entiende, ni quiere ni cree que valga la pena entenderlos, considera más fácil cercarlos. En Estados Unidos hay hoy más o menos 750 personas encarceladas cada 100.000 habitantes. Nosotros tenemos menos de 250. Teóricamente, al menos, y ojalá nunca pase, nosotros podríamos avanzar en quinta a fondo y con el acelerador trabado hacia un guarismo similar. Pero hay una diferencia. Estados Unidos puede pagar sus gastos carcelarios porque tiene dólares. Nosotros tenemos pesos uruguayos que son pocos y más flacos. Pero además de todo, esa es una premisa para nosotros inadmisible. Seguir y seguir encarcelando como única alternativa y como única respuesta. Dentro de fronteras, pero también fuera de fronteras, existe un clamor generalizado de venganza. Algo así como pena de muerte para todos, venganza más allá del talión. Cuando esto pasa hay que pensar muy bien por qué está ocurriendo. Esto es una respuesta que se da desde la inseguridad y desde el miedo. Y, por supuesto, seguro que el miedo, la desconfianza de todo y todos, no es lo mejor que el hombre tiene para sí mismo y para el prójimo. El prójimo es el próximo, el semejante, el que está cerca. Y entonces, en el cierre, volviendo a ese concepto tan importante de Max Scheler, la importancia de la advertencia, lo mismo de Nils Christie. El desafío de la hora es entonces construir una alternativa a partir de la educación y como factor de esperanza. Vencer el miedo apostando a un futuro mejor desde la educación. si se permite vencer la antinomia que planteaba muy bien Martínez Moreno, los caminos entre lo mismo y lo mismo, es decir, romper la lógica del encierro, apostar a otra cosa. Como dice el informe, cuya presentación en definitiva concluimos, trabajar en prisiones implica encontrarse con lo peor del ser humano sin creer, sin embargo, que esa es la esencia del ser humano. La educación es un acto de fe, es un acto de confianza, es un acto de optimismo. Es necesario que, en definitiva, se reubique el aprendizaje en la educación y la educación en el corazón de la sociedad. Muchas gracias.